Hola, ¿qué tal?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a un Cat Weekly más. Creo que estamos en el 60, si no me equivoco. Ya llevamos un buen rato. Estaba platicando con Andrea. Un poquito de lo que... Digo, ya conozco a Andrea desde hace ya... ¿Cuántos años? ¿5 o 6 años?
Sí.
No hemos sido constantes como en emprender proyectos juntos, pero conozco a Andrea por haber formado parte de un pequeño proyecto como muy fugaz, ¿no? Que se llamaba Upsilon. Ya lo he platicado en otros videos, que es un proyecto que básicamente se encargaba como de resaltar lo positivo, ¿no? Dentro de nuestra ciudad, con emprendedores, viajeros, etc. ¿Cómo estás, Andrea?
Bien. Estoy contenta de
que no
volverte
sabías,
a ver.
Sí, que no sabías que íbamos a grabar.
Sí.
Imagen, ¿no?
No, que ya, ya se me había olvidado. Me recordaste.
Sí,
me da mucho gusto verte y verte aquí creciendo también.
Sí, aquí tuvimos que improvisar un poquito el estudio. Le decía a Andrea, porque hoy no está Daniela produciendo el episodio, tengo que producirlo yo aquí. Pero igual quería que se hiciera esta plática porque sé que Andrea tiene mucho que aportar en el tema de emprendimiento. No sé ni siquiera cuántos proyectos tienes, pero estoy casi seguro que, igual que yo, has tenido muchísimos como proyectos, algunos inconclusos, pero a final de cuentas es como esa parte de emprender que está bonito, el idear cosas nuevas, ¿no?
Sí.
Como tú eres de Tijuana, ¿no?
Sí, aquí nací, y pues mi familia criada aquí en Tijuana. Y pues Tijuana es de los emprendedores.
¿Tú también eres de la idea de que Tijuana es de los emprendedores?
Sí, Tijuana es de los emprendedores.
¿Por qué crees eso?
Porque pues aquí viene muchas personas, llega mucha gente de muchos lugares, de muchos lugares de la ciudad, de la, del país, pues, y de otros países. Y vienen con la idea o con un sueño de mejorar.
Sí.
Cualquiera que sea su idea, ahí va.
Sí.
Y al fin y al cabo a veces hasta emprenden. O sea, no nada más buscan un trabajo como en sí, sino que vienen a emprender muchas cosas, ya sea restaurantes, tiendas, boutiques, o sea.
Sí.
La verdad. Y por eso te digo que Tijuana, los emprendedores.
Fíjate que Daniela en un episodio, creo que fue el episodio pasado que grabamos, que ella mencionaba que no es cierto, creo que fue fuera de cámara. Ella mencionaba que Tijuana algo que tiene es que cualquier idea que tú tengas, de alguna manera lo puedes emprender, ¿no? Y yo creo que gran parte de eso tiene que ver con el hecho de que tenemos un mercado aparte que es el angloparlante, ¿no?
Claro.
Como los que vienen de California, ¿no? Tanto mexicoamericanos como americanos, ¿no? Incluso de otros lugares del mundo. O sea, en Tijuana llega como que mucho turismo. Y es algo que no se conoce tanto. Es como que nos enfocamos nada más a la forma tradicional, que muchas veces no lo adecuamos como a un público más amplio, ¿no? ¿Tú qué piensas de las personas que, por ejemplo, vienen de fuera y triunfan en Tijuana? ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre el que viene de fuera y el que nace en Tijuana y que muchas veces no les funciona, ¿no? Su emprendimiento. ¿Cuál crees tú que sea la... ¿En dónde radica a lo mejor esa diferencia? Porque sí, yo sí he conocido muchos casos de personas que vienen, por ejemplo, de Sinaloa o vienen de otra parte de México y ¡pum! O sea, ya venían como emprendiendo. De hecho, Nacho, que tuvimos también en un episodio pasado, él, por ejemplo, es de Ciudad de México y llegó a Tijuana y empezó a crecer muchísimo, ¿no? En cuestión de su marca, en bienes raíces, quizás el sector, pero ¿tú qué piensas?
Yo creo que hay varios factores, ¿eh? O sea, hay varios factores. Uno, no sé, traen alguna idea que nació en su lugar de origen y lo traen para acá, y para nosotros es innovación.
Sí.
O sea, innovación, y a veces el que sea algo nuevo que no hemos visto, hace que también apoye la actitud del emprendedor, ¿no?
Sí. Ajá. Sí, total.
Y la, o sea, la actitud también es importante, ¿no? Sí. La actitud. Y también, pues, el sueño, ¿no? De venirte a otro lugar. Fíjate, yo a veces pongo a pensar, digo, si estuviera en un lugar que a lo mejor no me conocieran.
Ajá.
¿No? Sí. Yo creo que el qué dirán, porque nadie lo conoce acá.
Ya.
¿No?
Ah, también. Ajá. O sea, también es un factor.
El qué dirán, no me conoce nadie en Tijuana. ¿Eh? Voy a emprender allá. Sí, sí, sí. Y hasta lo haces con más ganas.
Sí, porque muchas veces incluso tienes la idea como de crear un libro, ¿no? Y dices tú, no, pues que si lo lanzo, ¿qué van a decir como mi familia, ajá, mis amigos? O...
Ajá, pero si me voy a otro país, tal vez ahí sea más libre. Otra ciudad, bueno, sí. Aquí en Rosarito.
Sí, sí, sí pasa. Digo, yo por ejemplo, no sé tú, igual ahorita me gustaría saber tu experiencia, ¿no? Pero yo por ejemplo, cuando empecé a emprender, había algo que yo por ejemplo, como que no había una congruencia entre lo que publicaba, por ejemplo, en Facebook y lo que hacía profesionalmente, ¿no? En aquel entonces, okay, por ejemplo, tenía muy arraigado, como muchos emprendedores me imagino que inician así, ¿no? Como esta ideología del el lobo de Wall Street, ¿no? El ser un tiburón o lo que sea, ¿no? O sea, como que cuando empiezas a emprender, como ves, se te abre tanto el panorama que dices, ah, todo es posible, ¿no? Y sí, es muy fácil como caer en ese tipo de escenarios, ¿no? Y me pasaba que yo publicaba eso, pero a la vez, como todos mis amigos o personas que conocía, como que era memes y cosas por el estilo, que como que no tenían nada que ver, ¿no? Como con lo que yo quería hacer. Y al momento de aislarte o de segregarte, ¿no? Como de ese mundo, como que mucha gente lo tomaba mal. Para ti, ¿cómo fue cuando empezaste a emprender? O sea, ¿tuviste esa batalla cuando recién iniciaste o fue natural? O sea, ¿se dio natural? Porque también he conocido casos de personas donde pues no han tenido esa dificultad, siempre los han apoyado. Se me hace muy raro para mí porque la realidad es que no siempre lo sentí yo así, ni otras personas allegadas a mí, pero hay personas que dicen, o sea, a mí siempre me apoyaron. O sea, yo no, nunca tuve esa dificultad de que la gente me tachara de mamón, ¿no?
O de loco.
Ajá, o de loco. Ajá.
No, pues es que mira, híjole, yo creo que eso tiene que ver con lo que... en conocerte tú mismo y saber qué quieres.
Sí.
O sea, en tener bien enfocada y bien escrita tu idea. O sea, sí, ¿sabes qué? Ay, perdón, voy a... ahí moví algo en la mesa.
No pasa nada.
Voy a, no sé, vender dulcecitos, ¿no? Que de chocolate que inventé, ¿no?
Ajá.
Entonces, tenerlo ahí, tenerlo. Y a veces vas a tener que dejar cosas.
Sí.
Y a veces esas cosas son personas o lugares que visitabas muy seguido.
Uh-huh.
O sea, muy seguido. ¿Por qué? Pues porque te distraías un rato, la pasabas bien, sí, tenías mucho tiempo. O sea, yo te lo digo de mi experiencia, ¿eh? Tienes, sí, mucho tiempo. Pero ya cuando realmente te das cuenta que eso no te lleva al lugar a donde quieres estar,
sí,
es cuando empiezas a reconfigurar todo.
Uh-huh.
Y decir, ¿sabes qué? Realmente irme a comer o irme a perder un poco de tiempo, ¿me va a ayudar a donde quiero estar? Pues no.
Uh-huh.
Y empiezas, fíjate que ya empiezas a no a eliminar, pero a lo mejor a dejar de seguir a personas que ya no sigues, pero siguen siendo tus amigos, uh-huh, en Facebook.
Sí.
Eliminando de verdad a personas, o sea, sí, es tomar decisiones.
Sí, porque creo que muchas veces cometemos el error, yo lo hice, el hecho de como que ser tan extremista, ¿no? El irte al extremo de decir, voy a eliminar todo mi Facebook, ¿no? Y que ahí se vaya todo para volver a empezar.
Difícil, ¿no? Difícil.
Y es difícil porque no sabes cómo, para algunas personas, yo siento que no hubo tanto peso para mí mentalmente, pero siento que no aplica para todas las personas, ¿sabes? O sea, como que tener esa tolerancia a lo mejor.
Fíjate que llegas a un punto que haces eso que tú dices, porque también lo hice. O sea, dije, bueno, y lo hice más en Instagram, porque pues la red que a mí más me gusta.
Sí.
Entonces, fue el eliminar completamente mi Instagram y yo agregar los que de verdad quiero que estén en mi vida. Se escucha raro, ¿verdad? Pero sí. no es como el lado, no es de mala onda, sino que de verdad a las personas que quieres y que quieres tener cerca y que...
Sí, porque a largo plazo no sabes realmente cómo te puede afectar también mentalmente, como tener a lo mejor toxicidad, porque sí, hay muchas personas que son, pueden llegar a ser tóxicas, es la verdad, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es que quieran ser tóxicas, y eso a veces no lo comprendemos, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera, pues, quiere ser tóxica, ¿no? Pero no saben que están siendo a lo mejor tóxicos, ¿no? En ese ambiente que estás creando, ¿no?
Y sabes que no tanto porque sean tóxicas o no, o te apoyen o no, sino como que donde te sientes más cómodo, en cuestión de ser tú.
Sí.
Y que no vas a tener alguna, un qué dirán, que
ese
no
necesitas,
ajá, exactamente, que no vas a tener ese juicio, que no lo necesitas en este momento porque sabes que estás tú también en un lugar en donde necesitas apoyarte y a veces también requieres un hombro donde llorar, ¿no?
Sí. Tú, por ejemplo, ¿dónde te refugiaste en eso? O sea, en aquel momento cuando empezaste a lo mejor a hacer esto de desfasarte de esa vida, como... ¿Dónde te refugiaste? ¿Como en libros o...?
La verdad, me encantan los podcasts a mí. Me encantan los podcasts. Todo el tiempo estoy en busca de uno nuevo.
Okay.
A lo mejor le escucho bastante de uno. Como se regalan dudas. Habla mucho también de emprendimiento, de motivación, de psicólogos. O sea, muchas cosas muy padres. Que no... Creo que son de Monterrey. Y creo que andan ahorita en Miami grabando, pero son mujeres de la misma edad que a mí me motivan. Y es como, hablan de temas que yo también estoy pasando en este momento. Y dices, ¡oh! O sea, la llavecita se te abre o embona con el candado, ¿no?
Sí. Sí, por ejemplo, una de las lecturas que a mí más me marcaron en ese momento cuando estaba en el proceso de cambio, no sé si lo había dicho ya anteriormente, pero es Piense y hágase rico, ¿no? El libro este de Napoleón Hill. Que curiosamente tuve una anécdota con este libro, ¿no? Con un señor, me acuerdo que subía a un taxi y yo traía el libro. Para todas partes lo cargaba ese libro. O sea, aunque ya no lo estuviera leyendo, yo lo cargaba conmigo, ¿no? Creo que también tenía un poquito que ver como la cuestión del ego de decir, ah, mira, he leído este libro, ¿no?
Pero, aquí lo traigo.
Ajá, exacto. Y recuerdo que esta vez me preguntó un señor... Literalmente hizo el ademán, ¿no? Como, ¿a poco sí? O sea, de que pensando...
A ver, ¿qué hice en la página 32?
No, o sea, de que me fue como un... No te creo de que realmente pensando pueda ser rico, porque leyó el título del libro. O sea, piense y hágase rico.
Okay.
Y por eso fue como dijo, ¿a poco sí? Y yo recuerdo que le contesté, pues depende. Porque es básicamente de lo que trata el libro,
claro.
¿No? Es como, no es riqueza solamente económica, sino es en otro aspecto, ¿no? De en el ser, de mentalmente, cómo te encuentras, ¿no? Emocionalmente, todo tu contexto,
sí,
¿no?
Sí, todo.
Y es padre como poder compartir eso, aunque ahorita actualmente, pues hay muchos que no coinciden. Incluso existe una frase, no sé si la has escuchado, que dice, la autoayuda no ayuda. ¿La has escuchado?
Sí.
Y es algo, para mí es algo preocupante, porque la autoayuda sigue siendo desarrollo personal.
Claro.
Y muchas personas no saben eso. O sea, la autoayuda ya tiene como una fama muy similar a las redes de mercadeo. ¿Sabes? Como de la autoayuda... Es puro humo.
Ajá.
Y realmente no es así.
Está medio distorsionado el asunto ahí, ¿no?
Sí.
De hecho, esa frase, a mí la he escuchado, pero no me gusta.
Sí, ¿no?
No comparto la idea.
Pero es padre también aprender como de ese lado, ¿no? Digo, cuando eres emprendedor, sabes que va a haber mucha gente que no, como que no piensa igual que tú, ¿no? Y yo, por ejemplo, la primera vez que la escuché dije, o sea, ¿cómo te pones a decir eso cuando sigue siendo desarrollo personal? Pero la realidad es que muchas personas no saben. Y está en nosotros, a lo mejor, el poder hacer un video donde digas eso. Es desarrollo personal es igual a desarrollo humano, a crecimiento personal y la autoayuda. O sea, siguen siendo lo mismo.
Si no te autoayudas, ¿quién te va a ayudar?
Exacto, sí.
O sea, sí hay muchas personas que te van a escuchar y te van a dar un consejo, pero a veces es muy importante y echarte un clavado a ti mismo.
Sí.
Ahí está la respuesta. Te echas el clavo a ti mismo y tú te autoayudas. No necesitas el libro.
Y ahorita que estamos hablando de desarrollo personal, ¿cuál es el tema que más te apasiona dentro del desarrollo personal? ¿Tienes alguno en particular o te gusta aprender de todo en general? Como pues, emprendedora, ¿qué es lo que a lo mejor te ha ayudado más?
La autoayuda.
Pero dentro de como que la inteligencia emocional.
En cuestión de la meditación, se puede decir.
Okay.
Porque pues yo tengo como concepto en la meditación hablar contigo mismo.
Ya. Yeah.
Ajá. ¿Hablas con Dios? Que tú... Ese rollo no lo podemos, no lo toquemos, pero vamos con la meditación y pues hablas contigo mismo, ¿no? Te escuchas de alguna manera.
Sí.
Y no es fácil. Tengo ahorita experimentando 6 meses viviendo independiente.
Ok.
Y es duro, pero te da muy buenos consejos.
Ok.
Sí. Sí, la soledad te da muy buenos consejos. Y la meditación es lo que da. Entonces, uh-huh. tengo más momentos de poder estar sola, de meditar y poderme escuchar.
¿Para ti qué es la meditación? Porque también he visto que mucha gente lo como que lo distorsiona, ¿no? ¿Para ti cómo lo haces todo el tiempo? ¿Lo haces particularmente como un ritual, no?
Fíjate que ahorita que me preguntas, podría decirte que me tomo como... prácticamente te dicen que lo hagas, que te sientes en un lugar y medites. No, uh-huh. no medito uh-huh. así. Uh-huh. Hay diferentes formas de meditar. No estoy ahorita muy involucrada en eso, pero te cuento lo que yo hago.
Sí, lo que
para
te ayuda.
Meditar, uh-huh. ajá, para meditar. Es el como estar presente.
Ya.
Yeah. Estar presente. ¿Sabes qué? A lo mejor de repente me voy en mi rollo del pasado, de que no hice cosas bien en cuestión del emprendimiento, sí. pero después regreso, de alguna manera regreso y digo, ¿qué necesito hacer? O sea, me empiezo a hacer preguntas
a
mí mismo, o sea,
sí.
y digo, ¿qué necesito hacer? Ah, ok, no sé, voy a ir a grabar el podcast con Brian. No quiero, están mis dos, ¿no?
Sí.
Entonces digo, no, a ver, ¿de verdad qué te va a llevar a lo que de verdad quieres hacer?
Sí.
Y te paras y te vas.
Sí.
O sea, y eso es meditar, hablas contigo misma.
Sí.
Eso es para mí, meditar, hablar contigo misma en algún punto determinado. No necesitas estar tanto en silencio.
Uh-huh.
Porque a veces el silencio no ayuda a muchas personas, pero también es importante.
Sí, me gusta Ajá. porque muchas veces como que no le damos la importancia que se merece el cuestionarte, ahorita que lo mencionaste, como el aprender a cuestionarte, uh-huh. porque es algo que aprendemos
uh-huh.
y que muchas veces no lo desarrollamos. O sea, el hecho de primero cuestionarte a ti para poder aprender a cuestionar a los demás, uh-huh. es decir, aprender de los demás, ¿no? Porque
sí.
tienes que aprender de ti primeramente.
Claro.
Y se me hace algo muy interesante preguntarte eso, porque es verdad, la meditación, yo por lo menos, de hecho, este libro que ven aquí de fondo, no es casualidad. ¿Sí? Lo puse ahí a propósito porque sabía que podíamos tocar este tema con Andrea. Y es que en ese libro, por ejemplo, esos hábitos o esos rituales que tienen personas exitosas en el mundo, te das cuenta que no siempre hay una sola manera.
Ajá.
O sea, dentro de un espectro general, sí existe algo en común.
Sí.
Pero cada uno varía, ¿sabes? Y no tiene que ser perfecto, es lo que funciona más para ti. Lo decía con Felipe incluso en el episodio pasado, que no necesitas pararte a las 5 de la mañana forzosamente porque lo leíste en un libro de Robin Sharma.
¡Guau! Pues
¿sabes?
No.
Es como, no, o sea, no te forces a ello si no te es natural. Y por eso es que es importante conocerte. O sea, el autoconocimiento es clave, ¿no?
Exacto. Exactamente, o sea, los libros de autoayuda te muestran la experiencia de la persona.
Ajá.
Con algunos puntos uh-huh. que puedes tomar y adaptarlos a tu forma de vida, tu rutina.
Sí.
A ti.
Porque Ajá. también los llevamos al extremo también.
Sí,
tenemos que
sí,
llevarlos
sí,
al extremo.
Sí, claro, yo lo hice.
Sí.
Lo hice muchas veces, justo lo que decía en el libro.
Ajá.
Yo lo quería hacer.
Sí.
Y tenía amigos que les contaba, tú siempre quieres hacer lo que justo que dice. Y yo así de, ay, sí es cierto. Pero era porque estaba experimentando, ¿no?
Sí.
Y al fin y al cabo, puedo decirte que en este punto estoy adaptando las cosas ya a mi manera.
Qué cool.
Y está bien curada.
Sí.
La bien curada.
¿Tú por qué, digo... No sé, desconozco esa parte de ti, pero quiero llevarlo a ese punto porque tiene mucho que ver con la manera en la que vivimos en Tijuana. ¿Tú cruzas a Estados Unidos? ¿Has ido a Estados Unidos?
Sí.
¿Hablas inglés?
No.
Ok. ¿Tu experiencia con el inglés cómo ha sido? ¿Por qué te pregunto esto? Uh-huh. Porque muchas veces creemos que necesitamos dominar el inglés para poder contar nuestra experiencia. Pero en ocasiones no sabemos que nuestra experiencia con el inglés incluso puede ayudar a alguien más que no se ha animado a hacerlo o que está en ese proceso y se siente identificado. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el inglés?
Puede ser. Es...
frustrante, buena pregunta, estresante.
¿Sabes? Es que me estresa la manera en que nos hacen aprender el inglés.
Ok.
¿Sí me entiendes? Oh my gosh.
Y te pregunto también esto porque vi en tu Instagram, que ahorita voy a ir a eso, que enseñas a aprender a leer y a escribir a los niños.
Sí.
Y por eso es que me interesa mucho saber tú qué piensas sobre eso del inglés. Okay, y más ahorita me intriga porque me dices que no lo has aprendido, entonces me interesa mucho.
O sea, como dirían todos, me sé lo básico.
Hey,
hola,
yeah.
My name is Andrea.
Y vas a Estados Unidos y te manejan perfectamente. Pero,
no, o sea, pues tengo las bases, pero sinceramente me falta la práctica. Pero te voy a decir en qué. Es como en la manera en que nos enseñan. O sea, yo no aprendo en la manera básica que enseñan el inglés. No sé. O sea, no me entra en la cabeza. Uh-huh. Y yo digo, bueno, pues, ¿qué manera? ¿Cómo yo puedo aprender? Entonces, ahí vas de nuevo a lo mismo, al mismo tema. Es conocerte a ti para saber cómo puedes aprender. No sé, cómo aprendes a cocinar una nueva platillo. Es lo mismo para el idioma, pero
sí.
Conociéndote, pues.
Sí, sí, sí.
A eso va. O sea, a lo mejor no aprendo... Es que yo soy muy autodidacta a lo que voy.
Sí.
Entonces, no aprendo de la manera tradicional, pero me busco mi forma. Entonces, a lo que voy. Yo cada niño que tengo en mis manos, bueno, en el tiempo que va conmigo, que le apoye a leer y escribir, me enfoco en cómo es el niño y le apoyo en darle la clase como él aprende.
Ya. Yeah.
Sí, ese es como el plus. O no sé si es el plus, pero eso es lo que me dedico y a lo que me apasiona.
Sí, como aprenderlo jugando, ¿no? Muchas
sí,
veces,
sí, también. O sea, los niños aprenden jugando.
Sí.
Entonces sí es uno de los factores importantes, el juego, dentro de la lectura y la escritura, pero no es todo. Uh-huh. También la forma de ser de la persona, cómo es el niño, si es tímido, si no es tímido, si aprende visual, leyendo, kinestésico. O sea, ya es otras ondas así, ¿no? Es como más con profundidad.
Uh-huh.
Ajá.
Y por ejemplo, en el inglés, ¿tú qué es lo que te ha servido a ti? O sea, en eso básico que tú has aprendido, que ahorita igual vamos a ir a lo de autodidacta, pongo el pin ahí, ¿no? Porque igual es un tema que a mí también me apasiona mucho.
Sí.
¿Qué es lo que te ha servido a ti? O sea, ¿los mismos podcasts o te ha servido
la
como...
música?
Ok.
A mí me gusta la música en general.
Ok.
Entonces, me gusta mucho la música en inglés.
Ajá.
Me gusta mucho. Y si yo digo, Andrea, voy a aprender nuevas palabras, me siento, pongo una música y la escribo y la canto.
Sí.
si no, no aprendo nuevas palabras en inglés.
Uh-huh.
Esa es mi manera de aprender.
¿Y por qué sientes tú que no lo aprendiste? Te pregunto esto también. Te comparto, para los que no vieron el episodio pasado con uh-huh. Felipe. Felipe tampoco es de Tijuana, pero tampoco desarrolló como el inglés. Porque desarrolló muchas otras habilidades, o sea, muchas otras cuestiones, ¿no?
Uh-huh.
Él aprendió solo de bienes raíces, por ejemplo. Fue, uh-huh. Es autodidacta también y aprendió eso. Y de alguna manera, como que dices tú, quizás si lo necesitas, uh-huh. lo aprendes, ¿no? Por lo que dices, el ser autodidacta.
Uh-huh.
Si estoy en una situación de, no de vida o muerte, ¿verdad? Pero en una situación extrema, pues quizá lo aprenderías, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que a ti, o sea, tú no aprendiste el inglés como de niña? Hay muchos prejuicios, no sé si decirlo prejuicio, muchos estereotipos de Tijuana, que se creen que las personas que son de Tijuana deben saber inglés.
Uh-huh.
Y me compartieron también, no recuerdo quién fue en uno de los episodios, que decían que fue al sur, y uno de sus primos de esta persona le dijo, ah, pues tú sabes inglés porque vienes de Tijuana. Y dice, no, pues no necesariamente, o sea, puedo ser de Tijuana y no hablar el inglés, a lo mejor porque no tuve el contacto, el interés o lo que tú quieras. ¿A ti particularmente qué fue?
Fíjate que ahorita que tocas ese punto es como, a veces nuestra forma de hablar en Tijuana uh-huh. es muy mix, es un mix. Uh-huh. Ay, ve la palabra.
Sí.
O sea,
una mezcla.
¿sí me entiendes? Sí. O sea, es una mezcla de idioma.
Sí.
Inglés y español. Entonces dices, bueno, pues ya es Spanglish, sí. ¿no? Un decir, sí. Pero es porque es una mezcla de idioma, de inglés en español, que a veces yo creo que no sé si no lo vemos como necesario, fíjate.
Sí.
Ajá, sí. Puede ser.
Sí, porque quizá a lo mejor si te fueras a Estados Unidos, pues lo aprendes, ¿no?
Sí.
De una manera más simplificada.
Ajá. ¿Sabes qué? Practicando día a día. También. Practicando el inglés.
Sí.
Ah, o sea... Como dices, ahorita, yo creo que no lo vi como necesidad.
Uh-huh.
No lo vi como necesidad. Porque si estuviera ya viviendo, ya estuviera aprendiendo.
Porque, por ejemplo, en la primaria, bueno, no sé si en la primaria, pero en la secundaria, en la preparatoria, como que tienes ahí niveles, ¿no? De inglés. ¿Tú batallabas en esos, el inglés, o...?
No, sí se me daba, ¿eh? Sí, con las oraciones que nos dejaban.
Okay.
Puras oraciones, no sé si también tiene que ver, digo...
Yo digo que práctica... Andrea sí sabe inglés, nada más que dice que no. Para que no le pregunten inglés, a lo mejor...
¿Me vas a descubrir?
No, pero bueno, el inglés creo yo, hay muchas cosas que Andrea mencionó que son importantes, como muchas veces se le da mucha prioridad como al adaptarte al niño, ¿no? Como, o más que nada se le da esa importancia al niño porque sabes o se dice en los medios de que te tienes que adaptar al niño y ser flexible, ¿no? Con el niño, pero a veces perdemos esa flexibilidad para enseñarle a los adultos. Y esa es una de las cuestiones que, por ejemplo, nosotros cuando empezamos en CAT, era una de las cosas que a mí me obsesionaban, como el hecho de qué pasa si tú te adaptas a la persona.
Uh-huh.
O sea, en lugar de que la persona se adapte a tu curso, que tu curso se adapte a esa persona, ¿no?
Ya somos dos, ¿no?
Y eso es lo increíble del aprendizaje, ¿no? De lo,
sí.
O sea,
exactamente, es la misión.
¿Para ti qué es ser autodidacta?
Pues aprender tú mismo, o sea, como tal, aprender tú mismo. Pero tiene que ver mucho con lo que a ti te gusta, o sea, lo que a uno le gusta.
Sí.
O sea, tiene que ver mucho, porque si no, no puedes. Si te enfocas y lo quieres, sí, tú aprendes solo.
Sí.
Pero a veces hay personas que no tienen ese... sí lo tienen, pero no lo tienen desarrollado. Y a veces es necesario tú mover, pensar. Es que las personas a veces no nos gusta pensar.
Sí. Y fíjate que yo una de las cosas que le... De hecho, duramos ahí un buen... Déjame acomodo la cámara de Andrea. Que está muy... Ahí está. Listo. Hay muchas de las ocasiones que... digo, lo platicaba con Felipe. De hecho, duramos un buen rato platicando sobre esto. Pero una de las cuestiones que yo siempre digo que tiene el ser autodidacta, el desarrollarlo, estoy de acuerdo contigo uh-huh. que se tiene que desarrollar, es saber identificar dónde investigar la información.
Uh-huh.
¿Sabes? Como que siento
a
que
filtrar.
Esto hace... Ajá. Porque al final de cuentas, siempre aprendemos de alguien.
Claro.
Del libro, del curso en línea, del video que vimos en YouTube, ¿no? Siempre aprendemos de alguien. Pero el autodidacta lo que hace mejor es saber encontrar esas fuentes,
uh-huh.
¿no? De aprendizaje.
Fuentes confiables, así de claro.
Exacto. Y siento que sí, no sé, tú dime, ¿no? Siento que se desarrolla mucho en los emprendedores. Por eso es que tienen esta fama de ser todólogos, muchos de los emprendedores.
Sí.
Porque
sí.
Por la necesidad de que salga a flote el negocio, el emprendimiento, es como aprendemos hasta de contaduría. Cuando,
de todo,
y lo hacemos
todo.
Mal, pero intentamos sí, aprender, sí, ¿no? De contaduría. Sí,
sí. No, no sé si la cuestión del emprendimiento sea un punto a favor o no ser autodidacta.
Sí.
Pero pues es que traes las ganas.
Sí.
O sea, traes las ganas y te vuelves todólogo.
Sí.
Trae las ganas y es así como se inicia.
Sí.
Sí, realmente.
Y es interesante eso, te digo, del aprender siempre y cuando tengas un propósito más allá de solamente el, por ejemplo, en el inglés, ¿no? Que es muy común el por tener una mejor posición laboral. No, de que realmente exista un propósito más allá, ¿sabes? Uh-huh. Porque quiero leer este libro, porque quiero aprender de esta persona, porque, ¿sabes? Como porque sí. Quiero conocer a más gente en el mundo.
Uh-huh.
Como que es un propósito mayor, ¿no?
Sí.
Que te lleva como a ambiciones más fuertes con el idioma, o con lo que quieras aprender. Si quieres aprender a editar video, por ejemplo, es porque realmente quiero que la gente, quiero causar un impacto realmente en millones de personas. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que editar.
Sí.
¿Sabes? Es como ese tipo de cosas, creo que es algo muy, muy importante para el autodidacta. Sí, sí, para desarrollar el ser autodidacta, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y tú hasta dónde quieres llegar?
Sí. ¿Y por qué Tijuana? Digo, les pregunto esto siempre a los que son de aquí de Tijuana, sabiendo que tienen familia o tienen lazos, tienen vínculos que los atan aquí, pero si no tuvieras eso, ¿por qué elegirías Tijuana y no irte a otro lugar? Y ya me han dicho anteriormente, ¿eh? Me han dicho que, pues, porque me ata mi emprendimiento a Tijuana, no tanto porque quiera estar en Tijuana, yo quisiera estar en Ciudad de México, pero para ti, ¿por qué Tijuana y no a lo mejor otra ciudad del mundo?
Fíjate que está muy curioso porque hace poco me hicieron una pregunta muy similar.
Ajá.
Porque me dice, ¿tú eres de Tijuana? Sí. Me dice, ¿y no has vivido en otro lugar? Y yo, no. O sea, me quedé así como asombrada y pensando y haciéndome la misma pregunta que tú estás en lo mismo formulando. ¿Por qué en Tijuana sigo viviendo o por qué sigo aquí tratando de picar piedra para poner mi emprendimiento en marcha, ¿no? Y volviendo a enlazar, Tijuana es los emprendedores, porque lo tiene todo.
Okay.
¿Sí me entiendes? Lo tiene todo, o sea, todo. Yo sé que van a decir que Ensenada y Rosarito no son de Tijuana, pero está tan cerca, lugares tan bonitos, mar, la ruta del vino, que es el vino, el Ocampirano, el mar, el desierto, tiene cerca. Te puedes cruzar un poquito más para San Diego. Yo sé que tampoco es Tijuana, pero está cerca de Tijuana y conoces otro país.
Sí.
¿Sí me entiendes? Otro país. Entonces dices, está súper chido estar aquí. Está súper curado vivir en Tijuana.
Sí.
La comida es muy rica. He tenido la oportunidad de viajar y a ciertos lugares de la República y nada. La verdad, la comida de Tijuana es muy buena. También es un punto. O sea, yo soy feliz en Tijuana.
Sí.
Me gusta mucho Tijuana. Sí. Sí, he pensado en irme en otros lugares.
¿Qué otro lugar dirías tú? Ok, esta es mi segunda opción.
Para vivir, me encanta el mar a mí. Okay. Me encanta el mar, entonces yo sería onda del mar. No sé, a lo mejor Los Cabos, tal vez. ¿Sí me entiendes?
Ya. Yeah.
Ajá.
Es cool como saber como la perspectiva de otros tijuanenses, porque siempre nos dicen, digo, estarás de acuerdo conmigo que siempre nos dicen, eres Tijuana, qué raro, ¿no?
Sí.
Porque, digo, mucha gente viene de otras partes del mundo, ¿no? De otras partes de la República, del sur.
Y
¿no?
del mundo también. Sí. Hay haitianos, sí. Hay
salvadoreños.
Hondureños, hay, no es despectivo, hay de todo, sí. de todos los países, sí. Las partes.
Sí.
Ajá. Hay rusos, hay de todos los lugares, sí. De todos. Paisanos también.
Y se va a alimentar mucho culturalmente Tijuana.
Es multicultural. Sí. Tijuana es multicultural. Tal vez también es una de las partes importantes por las cuales me gusta Tijuana.
Sí, como de hecho, no recuerdo en qué episodio también. Disculpen, pero ya como han sido tantos, ya no sé quién lo dijo. Ya lo tengo.
689.
Ya lo tengo como todos mezclados, ¿no? Pero alguien mencionó que lo cool que tiene esa multiculturalidad es que, como tú conoces, por ejemplo, una persona de Cuba, un ejemplo, sí. ¿No? Aquí ya sabes las tradiciones de Cuba. Entonces, cuando viajas, como que ya no te agarra desprevenido ciertas cosas, ¿no? Y eso es lo cool, porque estás abriendo tu mente.
Exactamente. O sea, diste en el clavo de conocer la multiculturalidad de Tijuana.
Sí.
Porque te encuentras a muchas personas de todas partes y tienes la oportunidad de platicar con alguien y sí. Que te cuente esa experiencia, dices, manches, yo quiero ir a ese lugar porque sí. Mi amigo Pepito me dijo que estaba muy bonito.
¿Tú qué pensaste? Digo, esto obviamente lo hacemos como tipo introducción para presentarles de dónde venimos y un poquito también la parte del idioma, que es algo que está súper latente. Te digo, o sea, y no es broma, o sea, muchos creen que nada más porque estamos en frontera ya es como automáticamente naces y sabes inglés, ¿no? Y no es así, no funciona así. Pero esta introducción, digo, ya ahora entrando un poquito más al tema de lo que es el emprender, ¿cómo fue que iniciaste tú emprendiendo? Porque mi manera de emprender fue muy extrema en el sentido de que es todas las canicas, o sea, era cuando lo veía todo blanco o negro, ¿sabes? Es como, si yo voy a entrar a emprender, tengo que dejar todo trabajo, todo, todo para dedicarle al 100%. ¿Cómo fue
Okay.
tu inicio en el emprendimiento?
Híjole. Va a sonar trillado, pero pues el emprendimiento lo lleva la sangre.
O sea, tu familia.
Mi familia es, mi mamá es comerciante. Entonces, fíjate, mi papá es independiente también. Entonces, viene ahí, o sea,
Sí.
viene ahí ya
El ADN.
desde ahí, ajá.
Sí.
Y desde niña, me acordé ayer, fíjate, estaba barriendo mi patio. Y dije, ay, no puede ser que mi primer emprendimiento fue ir a barrerle las casas a las personas.
Wow.
Tenía como 7 años, 8. Y yo no me acuerdo por qué lo quería hacer. No sé si quería comprarme algo. No sé qué tenía, pero lo hice. Me fui con mi cubeta y mi escoba a tocar a la vecina. Vecina, ¿quiere que le barre su patio por 5 pesos? Barrí el patio de 3 vecinas.
Wow.
De verdad. Barrí el patio de 3 vecinas. Me dio mis 5 pesos y yo estaba bien feliz. Pero no lo volví a hacer. Entonces, pero ese fue. O sea, no volví a hacer a barrer patios, ¿verdad? Pero
Sí.
volví a hacer otra cosa en
¿Y
emprendimiento.
recuerdas, por ejemplo, cómo fue el proceso? O sea, sea que yo tuve una experiencia un poco muy diferente, más bien, a lo que muchos emprendedores me comentan. Yo siempre les digo que yo nunca fui de vender cosas en la escuela, yo nunca vendía nada, pero sí tenía algo que se acercaban mucho a mí otros niños y me platicaban sus historias.
Así me
Como el tener oído,
pasa,
¿no?
así me
El como que
pasa.
tener ese oído y el saber a lo mejor, no aconsejar, sino saber escuchar y poner atención y, ¿sabes?
Yo
Como...
creo que la atención o interesarte realmente en lo que te están contando.
Y como que eso te abre oído a identificar problemas, ¿no? Porque yo
Sí.
nunca, la habilidad de vender, yo no, nunca la pulí ya hasta cuando trabajé con mi papá en un negocio, o sea, en preparatoria te estoy hablando, o sea, realmente yo nunca tuve ese contacto con las ventas, pero está muy interesante saber que otros emprendedores como que tuvieron eso, ¿no? Desde que pequeños, el vender cosas,
Sí,
dulces, me ha
y
tocado.
vendí un servicio. Y ahorita viéndola bien,
Ajá.
vendí un servicio.
Sí.
La situación es que va por ahí por donde dijiste en solucionar problemas.
Ajá.
Tal vez también la vida, ¿no? Soy hermana mayor.
Sí.
Soluciono cosas desde niña. O
Sí.
sea, y yo creo que por ahí va, ¿no?
Sí.
De empezar a mover la cabeza y ¿qué más haces? ¿De qué más haces? Te digo
Sí.
que viene en el
Sí.
ADN. De mucha gente, no nada más mía, ¿no?
Y tú, por ejemplo, tuviste, ¿cuándo fue cuando ya, digamos, de alguna manera como que lo formalizaste? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento donde lo formalizaste que dijiste, ok, estoy ganando tanto, o voy a hacer esto porque voy a ganar tanto, porque quiero hacer esto, porque, ¿sabes? Como más sistematizado, digámoslo así. ¿Recuerdas ese primer emprendimiento? O...
Híjole, sí, o sea, pues yo creo que siempre he estado en el momento de vender cosas. O sea,
Ajá.
vendo, siempre vendía después de tipo vender cosas, la ropa, me encanta vender ropa y accesorios.
Sí.
Entonces, desde chica era vender ropa. Entonces, y cuando ya empecé a hacerlo fue que abrí una tienda de ropa.
Okay.
Abrí una tienda de ropa. Y no funcionó como quería. Pero hace que unos 2, 3 años aproximadamente. Ajá.
Okay.
Y dices, híjole, pensé que iba a ser a lo mejor más fácil. En cuestión de, porque como me dedicaba antes, no en un lugar fijo, no con pluma y lápiz,
Sí.
pero me iba bien, y hacerlo más formal fue como, órale, o sea, ya lo tengo aquí, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Me repites tu pregunta? Porque se me olvidó.
O sea, ¿qué emprendimiento fue el tú sientes que fue más formal? La venta. La venta de ropa,
pero eso fue la primera formal. Okay. Ajá, la primera formal, la venta de ropa. Ya lo hacía desde tiempo. Podría decirse informalmente, pero también en un lugar como venta de garage. Uh-huh. Siempre, dos o tres días a la semana. Uh-huh. Pero ya cuando se fue a formar fue en la tienda de ropa, pero creo que por lo que ya no está, no es porque no haya querido seguirlo, continuarlo, sino porque no era el momento.
Ya. Yeah.
Sí. Porque creo que para emprender tenemos que estar enfocados en uno mismo.
Ok. Entonces, para ti es como, sí, o a qué te refieres exactamente con estar enfocados en uno mismo. Porque a lo mejor me estoy yendo para mi percepción, ajá, ¿no? Pero ¿a qué te refieres tú?
A saber bien qué es lo que quieres en todos los sentidos. Ok. O sea, sí, ajá, en todos los sentidos. Uh-huh. Sí, tiene que ver. Pienso que las emociones tienen que ver mucho para mantener un emprendimiento.
Ok.
Sí.
Saber gestionarlas, ¿no?
Sí, saber gestionar las emociones. Sí. Crecer en tu inteligencia emocional para poder mantener tu emprendimiento porque es cansado.
Sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que a ti, por ejemplo, te hizo ver eso en tu emprendimiento? Porque siempre hay algo. O sea, en mi caso, por ejemplo, fue el darme cuenta de que el dinero realmente no era el fin. El dinero uh-huh. simplemente era una herramienta. Uh-huh. Era un combustible. Porque sí, cuando emprendes es combustible. O sea, tienes que meterle dinero para que siga marchando, ¿no? El uh-huh. emprendimiento. Pero en tu caso, ¿cuál fue como el decir, tengo que aprender a gestionar mis emociones porque no está sucediendo, ¿no? Algo está fallando aquí.
Sí, pues soy una persona muy pasional. Entonces, okay, todo lo hago con mucha intensidad. Uh-huh. Entonces, sí era de sentarme y decir, oye, si quieres continuar con esto, síguelo haciendo.
Ya.
Yeah. O sea, síguelo haciendo. Sí, es importante lo que dijiste, lo del dinero. Ajá. Enfocarte en que si no ganas dinero, si ganas o no ganas, eres feliz haciendo lo que estás haciendo.
Sí.
O sea, ve haciendo té, barriendo, como yo lo hacía cuando era niña, haciendo café, vendiendo collares,
ajá,
haciendo comida, lo que sea, pero que te apasione y salgas cansado. Yo le digo a un amigo, contaba, hay dos tipos de cansancio. El cansancio cuando vas a un lugar que no te gusta,
okay,
es horrible. Y sí, el cansancio que te da cuando haces lo que te gusta, hasta dices, qué rico, me cansé. Sí. Pero no, o sea, no literal, pero te cansas con gusto. No sé cómo, si me explico.
Sí, es desafiante explicarlo porque hay muchas personas que sí juzgan a lo mejor a aquellos emprendedores que no tienen vacaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, es como, sí entiendes lo que es la salud mental, entiendes todo lo que conlleva, ¿no? Pero cuando no, cuando sientes que no quieres tomar un break, que aún así te digo, suena algo malo, ¿no? Pero es como eso, pues, de que es difícil de explicar, pero que no te cansas de ello.
Ajá. O sea, es como hacer lo que te gusta, pues. Lo ajá. sigues haciendo, lo sigues haciendo, lo sigues haciendo, lo sigues. Te cansas de hacerlo. Pero sí tocas una parte importante.
Sí.
Debe de haber un equilibrio.
Sí.
O sea, debe de. Al principio no sabemos ni siquiera equilibrarlo para mantenerlo.
Ajá.
Y ahora, ¿cómo lo equilibras para no, para dejarlo?
Sí.
Sí, todo es un equilibrio. Todo es un equilibrio que se va aprendiendo, yo creo que hasta que vivas la experiencia.
Sí. Sí, cuando ya sabes de manera seria
sí.
emprender, porque muchas veces se confunde, ¿no? El emprender un negocio serio, o sea, que realmente estás depositando ahí como, digamos que no sueños, ¿no? No lo vamos a romantizar tanto, pero estás depositando realmente como tu atención a full.
Son sueños.
Es que lo que pasa cuando lo romantizas, de hecho también lo platicamos en el episodio pasado, cuando lo romantizas, cuando dices, es mi hijo, y por alguna cuestión del mundo no
funciona. Se muere tu hijo.
Ajá, o sea, exacto, es como el equivalente de decir, perdí un
Disculpen,
hijo,
¿no? El emprendimiento.
Sí, y el ¿cómo se dice? La factura que te cobra mentalmente eso es brutal.
Sí, es cierto que dices, nos enamoramos mucho de nuestro sueño, que es difícil cuando fracasan.
Sí.
Sí, y cuesta mucho volverse a levantar, yo te lo digo. Yo sé que tú también y todos los que emprendemos, hemos fracasado en muchas cosas, muchas. Y volver a, ya cuando a lo mejor perdiste cantidad de dinero, que dices, híjole, ¿no?
Que aunque muchos dicen, fíjate, ay, el dinero es lo de menos. No, o sea, es que en ese momento es todo.
Sí.
Y a veces no se comprende,
son,
¿no?
Son todo tu costal de limones o de lo que quieras. Todo.
Cuando estás en ese punto, obviamente si tienes ahorita y dices, ay, pues mi sobrante lo meto a Bitcoin y si se cae Bitcoin lo pierdo el día de mañana y ya está. Ok, está bien. Una cosa es ahorita y otra cosa es cuando realmente no tienes nada. Es decir, de plano es algo que sí te va a costar. Vuelvo a lo mismo, o sea, mentalmente el hecho de que estás dejando, te estás desprendiendo de eso, que es lo que mantiene vivo tu emprendimiento. O sea, esto, ya quitando la romantización, eso que pensabas que te iba a dar de comer. Porque cuando no estás... ¿Cómo decirlo para que no suene feo? Cuando no estás...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acomodado. Es decir, que no estás teniendo un ingreso de nadie.
¿Qué es tu único ingreso a que le diste todos tus...
Ajá, cuando no estás recibiendo de tu mamá o tu papá o de alguien más, de un tío, de un socio, de quien sea. Y estás tú, nada más, con tus finanzas. Y ves eso perdido. O sea, mentalmente dices tú, pues, por sobrevivencia, me voy a apartar de eso tantito, ¿sabes?
Es como, exactamente, y hay, para sobrevivir.
Y hay personas que nunca se recuperan y ya no vuelven a emprender.
Sí, fíjate que cuando me tocó pasar por ese proceso que mencionas, me duraron 2 años. 2 años para poder, ¿sabes? Confiar nuevamente en mí.
Ajá.
Como que perdí mi confianza por el fracaso, pero uno no debe de perder la confianza por el fracaso, de lo que mencionas.
Sí.
Pero es depende, te digo, de cómo cada quien procesa ese miedo al fracaso.
Sí.
A mí tal vez me duran 2 años. Hay personas que le duran semanas. Hay personas que le duran 10 años. No sé, ¿no? Tiempo. Pero después dices, híjole, a lo mejor ese tiempo que duré para volver a intentar un emprendimiento hace que te hagas fuerte en otras cosas, como lo que te decía,
en
las emociones.
Sí.
Entonces a lo mejor tuvo que pasar que fracasaras en ese momento para aprender a gestionar emociones, otras cosas, ¿no? Otras personas, otras experiencias.
Sí.
Pero es válido, ¿no? O sea, decir, no, este fracaso no fue un fracaso porque gané cosas.
Sí. Que también es importante estar abierto hacia, o sea, no fracasar por fracasar, sino estar atento a, ok, fracasé, ¿por qué? Otra vez, sí, lo ligamos al cuestionarte, ¿no?
Así es.
El saber cuestionarte es, también es súper, súper importante. Así
es. O sea, es un fracaso de experiencia. Sí. Y no experiencia. Sí. De mucha experiencia.
Porque sí es muy delicado, o sea, el proceso. O sea, realmente es más delicado de lo que parece. O sea, e incluso a veces, como decía un profesor en la universidad, ¿no? Son errores de bisturí, ¿no? Él lo mencionaba así porque son errores minúsculos. O sea, errores que si no estás atento, en ese momento, si no estás presente, es muy fácil que lo dejes ir. Te cuento uno. Yo cuando recién empezaba a emprender, que salimos de esta red de mercadeo, que para los que no lo saben, digo, los que están escuchando esto, ya lo he platicado en otros episodios, pero cuando estuve en esta red de mercadeo, cuando salimos, rentamos un local. En una colonia súper, o sea, habían balaceras a veces en la noche. O sea, fue algo de película, ¿no? Yo antes de que rentáramos ese local para ir a vivir a ese local, no era una casa, era un local tal cual, un local comercial. Okay. Yo sentía algo en el estómago. Recuerdo todavía el día que íbamos a dar el depósito, yo sentía algo. Y eso se me quedó presente. Cuando pasó todo lo que pasó, para no hacer el cuento largo, que fracasó, o sea, fue una incubadora que quisimos hacer ahí que fracasó realmente porque no teníamos para comer. Había muchas cosas que hacían que el plan no funcionara, ¿no? Cuando fracasó, yo me quedé con, es que antes de que pasara, tú tenías esa incomodidad y aún así decidiste tomar esa decisión. Es decir, no creíste en tu intuición, ¿no?
Muy importante.
Y este tipo de razonamientos como que sí es muy importante. O sea, al momento de que, tanto cuando empiezas como cuando termina, ¿no? Que el terminar, sobre todo en nuestra cultura, es algo que está como visto como algo, no quiero que llegue el fin. Pero es como, si el fin te va a traer felicidad, pues que llegue, ¿no? O sea, no pasa nada.
Sí, se acaba la etapa solamente, ¿no? Pero qué importante lo que dices, la intuición es el sazón. La última pizca de sal en la comida, porque no siempre le hacemos caso.
Sí.
No siempre le hacemos caso y a veces no saben ni cómo identificarla.
Sí.
Entonces, va de nuevo, ¿no? A saber, a conocerte, pues, cómo se maneja en tu cuerpo la intuición.
Sí.
Ajá. Por ejemplo, tú dijiste ahorita el estómago, ¿no?
Sí.
A lo mejor otras personas, no sé, les da cosquillas la cabeza.
O un dolor de cabeza.
Sí, le duele la cabeza fatal. O no tomé café, creo que no es eso, mira. O no tomé Coca-Cola, creo que tampoco es eso.
Sí. Ajá. O la desconfianza a veces, ¿no? He sabido de muchas personas que es como no se sienten confiadas al 100%. Y dices tú, ¿pero por qué es eso? Y ya cuando empiezas a cuestionar, la cuestión con los emprendedores es que muchas veces no tenemos desarrollada esa, ¿cómo decirlo? Como el preguntar por ayuda, ¿sabes? Como que es muy individualista.
Sí.
Y eso nos juega en contra en muchas ocasiones. Como el, no sé si a ti te pasó, ¿no? Yo le llamo el emprendedor sábelo todo. Cuando llegas a esa etapa de emprender, donde a lo mejor ya tuviste tus pininos, que realmente no son nada, pero llegas a ese punto donde ya leíste 2-3 libros y viste 2-3 seminarios de X o Y, y viste videos.
Todo.
Dices, oh, yo ya sé, ¿no? Yo ya sé y ya me conozco y por eso le digo el sábelo todo, ¿no? Yo llegué a esa etapa. Y crees que sabes más. Y aquí en la comunidad, por lo menos de Tijuana, me ha tocado ver mucho eso. Yo lo pasé, yo lo viví, pero también lo vi en colegas emprendedores, ¿no? Que también como que traen este rollo.
Traen el flow, ¿no? Ajá. Traes el flow, traes el sentimiento.
¿A ti te pasó?
Sí, claro. Sí, claro, era como, no voy a pedirle ayuda a nadie, yo puedo sola. Y creo que vamos por ahí.
¿Cómo te jugó en contra de eso? O sea, que recuerdes así a lo mejor en tu emprendimiento, que digas tú, a lo mejor, digo, el claro ejemplo es la contaduría, te digo, o sea, de que dices, ah, uno lo hace y tómala. De plano
fíjate
explota en la cara.
Que, por ejemplo, cuando eres el todólogo de tu emprendimiento, no tienes de verdad tiempo para todo. Sinceramente, no. No. O sea, dices, sí, en este caso, la joyería, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahorita.
Sí.
La joyería. Yo le voy a tomar fotos. Yo voy a hacer los collares. Yo voy a ir a venderlos. Sí. Ay, también me voy a ir a poner en mi puesto y bla, bla, todo.
Sí.
Sí, claro, ajá. ¿Y qué más, no? También me voy a cocinar y aparte voy a dormir. Ay, pues sí. Y es cuando te das cuenta y dices, oye, ¿sabes qué? De verdad, sí, para alcanzar tus sueños, bueno, como tú dices, está muy romántico, pero sí, para alcanzar tu sueño, o tus ganas, tu emprendimiento, tu meta, tienes que aprender a delegar cosas.
Digo, es bonito decirle sueños, digo, paréntesis, sí. ¿No? Es bonito decirle sueños. Digo, yo estoy más a favor de esa parte, porque uh-huh. creo yo que cuando vas empezando, creo que esa inclinación es la que más te ayuda.
Sí, pues es que ¿sabes? Es bonito. Dices, ay, voy a cumplir mi sueño. Tal vez hay personas que entienden el sueño como algo malo.
Es que no lo puedes medir. Ese es el argumento que se usa mucho contra los sueños, que sí. No lo puedes medir, supuestamente.
Sí, pues no lo puedes medir, pero creo que sí se puede. Uh-huh. Tú mismo te lo mides. Porque uh-huh. cuando dices, o sea, tú sientes, y volvemos a la intuición, sientes, yo voy a cumplir mis sueños sí. de poner una cafetería, un decir. Sí. Y tú, mira, hasta mis ojos se alzan, o sea, ¿sí me entiendes? Se abren, siento. Entonces yo creo que es el catalizador.
Sí.
El imaginártelo.
Sí.
Porque también la imaginación y la visión es importante.
Sí, yo de hecho lo dije en una conferencia de Sesun, nos invitaron a un aniversario que, fíjate, también lo que es el fracasar, pero aprender de ello, ¿no? Supuestamente íbamos a grabar esa conferencia y al final de cuentas falló el audio y ya se perdió el material. ¿Por qué? Hijo. Porque nada más tienes, sí sacamos uno que otro clip, creo que nada más salió un clip, pero o sea, se perdió. Pero yo decía en esa conferencia la diferencia entre las metas y los sueños, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera se pueden medir. Sin embargo, los sueños te dan algo que las metas no, uh-huh. que es esta parte de tirarle algo más alto, ¿no? Esa ambición, ¿no? El hacerlo más todavía. Porque realmente lo único que hacen las metas es fragmentarlo, ¿sabes? Como ese sueño, hacerlo pedacitos más alcanzables, ¿no? ¿Sabes? Pero es más frío, más cuadrado.
Sí, ¿no? Ajá. Yo ¿sabes? Creo que esa es la diferencia, mira. Esa es la diferencia entre, bueno, lo que, mi opinión, ¿verdad?
Sí.
Cuando tienes una meta... como lo que estabas diciendo hace rato, que del dinero. Cuando dices, este sueño a lo mejor, o esta meta me va a dar dinero. Ajá. Me va a dar dinero. Y me tiene que dar dinero. ¿Sí me entiendes? Porque es medible.
Sí.
Ah, pero este sueño, tú lo das todo por nada.
Sí.
Sí. sí, trato como de explicarme. O sea, es como lo que de verdad vienes a... Se va a escuchar muy romántico. De lo que verdad vienes a hacer.
Sí,
de tu ¿sí propósito. ¿Sí me entiendes? Sí, de tu propósito, ¿sí?
Sí.
De tu propósito. Tu sueño es tu propósito. Entonces, ¿por qué no lo ves no lo ves con esa mente tan ambiciosa? Yeah. O ambiciosa. Porque sabes que si es tu sueño, tu propósito, de alguna manera te va a dar todo.
Uh-huh.
Todo.
Sí. Uh-huh.
Sí.
Ahora, fin de este mega paréntesis que hicimos, estabas hablando de los todólogos, ¿no? Del emprendedor todólogo que a veces te juega en contra. Me decías de dentro de tu emprendimiento, ¿eso cómo te jugó a ti en contra? El ser la todóloga. O sea, hubo un momento a lo mejor en el cual dijiste, ya llegué al punto del burnout, ¿no?
Sí, como pasa me rendí. Pues no puedo más.
Wow.
Ah, tiré la toalla.
¿Y ese emprendimiento de qué fue? ¿Fue la de la tienda?
Sigue siendo la tienda.
Ah,
sí.
¿Lo retomaste?
Lo retomé. Pero ya con lo que de verdad era, es pues, ajá. O sea, yo me fui en el rubro de la ropa, sí me gusta la ropa, pero ya es como un mix, como todo el accesorio para la mujer.
Ok. ¿Sí
me entiendes? Como el collar.
Sí, la porque ropita, sí. Es que sí, cosas. Como dices tú, ¿no? Si siempre lo has tenido, es como simplemente es el. En Estados Unidos le llaman pivot, ¿no?
Uh-huh.
Que aquí es como pivotear.
Ajá.
Tu emprendimiento nace, ¿no?
Sí.
Y de repente tienes que hacer la curva, sí, ¿no? Pivote. Esta curva. Uh-huh. Tienes que pivotear tu emprendimiento, llevarlo a lo mejor a otra área, meter a lo mejor un producto nuevo, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero mantener, yo lo veo como un juego. Lo decía en el episodio pasado, posiblemente se malinterprete, ¿no? Porque para mí, si lo ves como un juego, como que te diviertes más. En el sentido de los números.
Pues sí, ¿no? Es que aparte dicen que la vida no la debes de tomar tan en serio.
Ajá. Sí. Y yo, por ejemplo, en un principio con Kat, yo no lo veía como... Yo lo hacía naturalmente. ¿Qué es esto de pivotear?
Uh-huh.
Pero era como, empezamos con inglés. Pero cuando yo vi que, ok, si yo sigo en esta ruta, me voy a dar de tope.
Pero también es difícil darte cuenta, ¿eh?
Sí, sí,
dices,
sí.
No, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Aquí sigo, ¿por qué no? No, aquí voy a seguir. Sí me pasó, ¿eh? Sí. Digo, no, la ropa es lo que es, y es la ropa nueva. Y dije, Andrea, si sabes bien que eso no es lo tuyo realmente, no es porque no funciona, porque mucha gente vende ropa, sino que era, no era lo mío totalmente. Sí, tenía que ser todo un conjunto, ¿no? El conjunto de cosas. Porque pues me gusta lo de la onda de la imagen personal y toda esa onda.
Para sentirte cómoda tú, como auténtico, ¿no?
Exactamente, exactamente, sí. Que sea auténtico.
Sí, creo que eso también es algo súper importante dentro del emprendimiento, como darle tu marca.
Exacto.
Que yo sé que existe el branding y la marca, ¿no? Pero esto es otra parte, a lo mejor más profunda, como ya dentro de tu emprendimiento, como darle ese sello, tu esencia.
Tu esencia, ¿no? Tu estilo. Ajá. A eso yo creo que va ese proceso de pivoteo.
Ajá.
En encontrar de verdad cuál es la esencia de tu producto.
Sí.
O de lo que estés haciendo, tu servicio.
Sí, porque puede presentarse de muchas maneras. O sea, ahorita mencionamos algunos ejemplos, pero a lo mejor en el caso de alguien más, pues es otra cosa que no mencionamos aquí, ¿no? El momento de pivotear es a lo mejor el correr a alguien incluso. O sea, el correr a ese, a lo mejor el desasociarse. O sea, pueden ser muchas cosas.
Ah, claro, ¿sabes? Que sí.
El momento de hacia dónde lo vas a llevar.
Sí,
simple y sencillamente es eso. Creo que esa es la pregunta. ¿Hacia dónde lo quieres llevar?
Sí.
Porque si algo no te está funcionando y realmente eres crítico, porque una de las cosas, no sé si a ti te pasó, pero una de las cosas que a mí me molestaban mucho cuando recién empecé con CAD precisamente, era preocuparme por los números, porque yo sabía que todavía el emprendimiento no estaba ahí. Y a pesar de que muchos decían, no, es que te tienes que pagar un sueldo, es que tienes que esto y que tienes que esto, y que es como, no. Y se escucha muy fácil decirlo, pero sí tienes que tener como muy claro lo que quieres. Y cuando ya sabes lo que quieres y sabes que tu emprendimiento no es algo como poner una tienda de postres, por ejemplo, que quien te lo está aconsejando es una dueña de la tienda de postres, pues dices tú, es que mi emprendimiento no tiene nada que ver con ese emprendimiento. Es diferente. Entonces tengo que verlo desde el mío, que es lo más sano para mi emprendimiento.
Sí, o sea, exactamente, dirigirlo, saberlo dirigir, pero a veces no puedes, no sabes, no sabes cómo dirigir.
Es más desafiante de lo que parece.
Sí, fíjate. Claro, se platica, yo ahorita me pongo a pensar, digo, le estoy platicando bien a gusto, acá bien sabroso, ¿no?
Sí, no tienes el estrés. De
ajá, momento, no, porque me siento en otro punto, ¿no? Pero cuando me pongo a de verdad acordarme, dije, no, es que cuando eres el todólogo de las cosas, no sabes de a dónde direccionarte.
Sí.
Sí, poner ese dinero en las redes, sí poner ese dinero en comprar material, sí poner ese dinero en el local, sí, no sabes, porque como eres el todólogo, no tienes como el team back, ¿no? Creo que tienes como...
Esa retroalimentación que te puede dar a lo mejor alguien, un tercero, ¿no? Que también... estamos repartiendo aquí como si fuera esto kermés, ¿no?
Es que no nos habíamos visto, traemos mucho.
Sí. Pero, o sea, creo que sí, eso, por ejemplo, el tener esa retroalimentación, también tienes que tener mucho cuidado.
Claro.
Por lo que acabo de decir. O sea, si es una persona que no tiene nada que ver con lo que tú
con
haces.
Con tu rubro.
Tómalo, pero tómalo con pincita, ¿sabes?
¿Sabes que sí? Es importante lo del rubro, pero ¿sabes qué? Creo que es un poco más interesante.
A ver.
El que a la persona que le vayas a pedir el consejo o le vayas a platicar tu duda, tu sentir en ese momento, sea una... No tengo nada que ver con nada. No, o sea, no, mal la onda de nada. Sino que sea una persona que se haya arriesgado y atrevido y que sea emprendedor como tú. Porque es la única persona que te va a entender. Y a lo mejor no ha pasado por esa experiencia, pero sabe qué es lo que tú quieres hacer.
Sí.
Y ahí dices, ¡ah! Ay, gracias por escucharme. O, te va a escuchar, que es lo más que quieres. No necesitas una solución, no necesitas realmente como tal una solución, un consejo, no. Necesitas que te escuche alguien. Sí. Porque estás tan cargado de tantas cosas que está haciendo el todólogo de tu emprendimiento, que dices, ay, necesito que alguien me escuche, por lo menos. Sí. Y a veces no sabes que eso es lo que necesitas realmente. Sí. O sea, te lo estoy diciendo porque estoy embonando ya todo y sí. está saliendo y fluyendo. Sí. Ajá, y eso es cierto.
Y también, si no funciona, vayan a terapia. También, digo, ah, no hay nada claro, de malo en eso. Claro. Ya lo he platicado, de hecho, en otros episodios, claro. que es, yo personalmente, yo no tomo terapia uh-huh. como tal, pero sí me hubiera servido mucho.
Fíjate, ¿sabes? Que sí, yo tomo terapia, y ahorita tengo algunos meses que no voy. No lo he tomado seguido, pero sí es una herramienta muy importante para la vida.
Sí.
Y mucha gente está peleada con ella. Ay, los locos nada más van a los psicólogos. Se ha escuchado ese sí, tipo de sí, comentarios. Sí. Ya no ahorita, pero antes sí.
Todavía siento que sí existe como... Aunque ya no se dice.
Ajá.
Por la reprimenda de que lo que les digan en redes sociales.
Sí, con disque la generación de cristianos. Disque.
Sí, pero la realidad es que mucha gente lo sigue pensando. O sea, ven la terapia como algo negativo para sus vidas. Es como ir al doctor... Pero ellos dicen, como no lo ven físicamente, no les duele físicamente, como que no le dan esa importancia de ir con un terapeuta,
¿sabes? Lo que pasa es que, ¿sabes qué es el punto? Que hay que tener valor uh-huh. para poder ir a un psicólogo.
Sí, sí.
O sea, tienes que tener valentía.
Sí.
Tener la valentía de decir, voy a ir al psicólogo, hablar de lo que siento y pienso, Y hacerlo, porque no es fácil ir al psicólogo.
Sí, sí.
No es fácil, te encuentras con muchas cosas.
Sí.
Entonces, pero es muy sano, sí. es muy sano. Y aparte te descargas sin un juicio. Qué lamentable, dirían mucha gente, pagar 500 pesos, 1000 pesos, lo que sea. Por un psicólogo, pero es la misión del psicólogo. Le estás pagando por hacer algo que es lo que hace. Es un buen propósito de los psicólogos.
Fíjate que justamente, digo, aquí en CAT tenemos una psicóloga. Ella utiliza uno de los espacios aquí en CAT. Y ella, por ejemplo, estaba platicando con ella el otro día. Y ella me mencionaba desde su parte, como ella ya tiene una experiencia muy amplia, pues ha estado por muchos años ya siendo uh-huh. psicóloga. Ella me decía lo desgastante que es.
Yo o sea, no, yo sí me imagino.
Y te hace verlo desde su perspectiva, el hecho de cosas que nunca te dice a lo mejor un psicólogo, ¿sabes? Como el hecho de cosas tan lógicas como, oye, he escuchado todo el día las vidas de otras personas. O sea, la carga que eso supone, o sea, yo llego y muerta, dice ella.
Sí, o sea, energéticamente es muy desgastante.
Sí.
Y yo no soy psicóloga, pero parte de mi historia de aprendizaje, uh-huh. He llevado algunas clases de psicología, ¿no? Para esto de dar clases, ciencias de la educación.
Sí.
Entonces, me ha tocado que también el profesor toca ese lado de la psicología con los niños y con los padres de familia. No como tal en una sesión, pero sí en algún momento en el que necesitas tener una junta con el padre de familia y pues el niño.
Sí. Uh-huh. Y fue de ahí donde tú empezaste con ayudar a niños.
Sí.
A partir de ello, ¿no?
De dar clase. Ajá, de dar clase a
niños. ¿Cómo nació eso? Porque es curioso porque si lo ves como... El ser emprendedor como con productos, como lo son la ropa y todo esto, pero también tienes como esta vida, ¿no? Tipo Batman, ¿no? Como
sí.
de día una y de noche de otra. Pero ¿cómo se dio? O sea, ¿qué es lo que te apasiona? Creo que a lo mejor esa sería la pregunta.
Sí.
¿Qué es lo que te apasiona de...? Porque de la ropa ya no lo platicaste, uh-huh. pero de esta otra parte, ¿qué es lo que más te apasiona? De ayudar a los niños, pues. ¿Porque los ayudas con eso nada más o los ayudas con más cosas?
Pues mira, ahorita estoy nada más con lo de los niños más pequeños, que son los niños más pequeños, en donde creo que ahí hay mucho que aportar. No lo hacen todos, ¿no? Que es en donde tienes el claro ejemplo de todo. Todo estás viendo, todo estás observando.
Sí.
¿Sí me entiendes? Y es en el punto en donde eres más vulnerable. Más vulnerable, más sensible, más amoroso.
Uh-huh.
Más, más puro, ¿sí me entiendes? Más inocente. Entonces, a veces los adultos son muy duros, somos muy duros. Entonces, para mí el estar un momento con ellos, de darle una clase, por así decirlo, porque a veces es una clase más de valor, ¿sí me entiendes? De valores, de escucharlo, de verlo, de a lo mejor que platique, pero también trabajar, o sea, en cuestión de la lectura y la escritura, que no quiero decir que no es importante, claro que lo es, pero hay más ahí, ¿sí me entiendes? Escucharlo reírse, porque no nada más estás A, E, I, O, U, sino que de repente te dice, maestra, ¿te puedo contar un chiste? Maestra, dice, mi perro se llama Pirulais, sabes de la vida del niño. Entonces, relacionando mi lado, como dices tú, parece que está en polos opuestos, pero realmente es un solo polo. El que si yo estoy mostrando mi ¿cómo es? Tengo problema con esa palabra.
Autenticidad.
Ajá, mi autenticidad es para que los demás lo hagan también.
Okay.
En cuestión de la ropa, vístete como quieras, usa lo que quieras, sé tú. Oye, niño, chiquito, hermoso, aprende a ser tú desde ahorita. Ese es...
Como sembrar esa semilla.
Exacto, ¿no? Ese es en donde se unen las dos cosas.
Okay.
En los adultos, a lo mejor, con la ropa y los accesorios, en esta cuestión va más asociado a la mujer. Y en el del lado de la profesión, del dar clases, es a lo niño. De darle la oportunidad de ser auténtico.
Qué bonito, qué bonito. Sí. O sea, es que es algo... Yo, por ejemplo, sé que hay mucha discrepancia, ¿no? Entre docentes, entre profesores, ¿no? Como, no tal cual con los niños. Creo que si nada más dependiera de los niños, creo que todos los docentes, todos los profesores serían amorosos, tiernos y todo, ¿no? La cuestión creo que muchas veces tiene que ver con que los tres puntos del triángulo estén en una misma sintonía, que es el papá, el profesor y el niño, ¿no?
Híjole,
y creo que a veces ahí se rompe, ¿no? Como esa armonía muchas veces.
Te digo, híjole, qué difícil, porque a veces no se puede.
Sí.
Y por lo menos que, y yo sé que muchos profesores lo hacen, pero no lo dicen. Y yo, pues, lo estoy diciendo. Ah.
Agarra la cámara.
Ajá, lo estoy diciendo. Pues es que al fin y al cabo, cuando van a la escuela, se olvidan de sus problemas.
Sí.
Ahorita ya llegó a la escuela y estoy muy feliz que ya puedan ir a la escuela los niños, porque ya están en otro ambiente. Sea si tienen problemas en casa, sea si los tratan bien o mal, o amorosamente, o con regaños o gritos, pero ya están en otro contexto. Conviviendo con niños, conviviendo con la profesora, con... Sí.
Sí. Uh-huh. Sí, qué cool, uh-huh. Digo, que tengas esa visión, ¿no? ¿Cuál ha sido tu...? Me gusta esta pregunta porque es, digo, te crea como cierto... ¿cómo decirlo? Muchas veces se ve como algo que genera chisme, ¿no? Pero la realidad es que es muy interesante aprender de esos fracasos, ¿no? ¿Cuál sientes tú que ha sido como tu peor experiencia al emprender? O sea, dentro de los emprendimientos que has tenido, ¿cuál ha sido como una experiencia en particular que dices, esto me marcó?
Pues fue esa cuando perdí mucho dinero.
¿Sí?
Sí. Sí.
¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste después de eso? O sea, cuando perdiste ese dinero, ¿qué fue lo que hiciste inmediatamente?
Oh, o sea, dije, mira, como me sentí primero fue, no puede ser, estaba en negación, estaba enojada, tenía coraje, decía, ¿por qué? O sea, si yo tantas veces que he hecho tantas cosas y esta vez no salió como quería, ¿no? El ego, ¿no? Ahí picándome la cresta, y fue un proceso. Un proceso de decir, híjole, está bien, tengo que dejarlo atrás, tengo que aprender la experiencia y, o sea, de verdad aprender, o sea, estudiar por qué fue lo que sucedió, verlo como un caso de estudio en lugar de un dolor emocional, ¿no?
Sí.
Ajá, o sea, y para llegar a ese punto necesitas pasar por un proceso de, hasta te lo puedo decir que hasta de duelo. De verdad. De duelo. Sí, tienes que decir, porque el proceso de duelo pues tiene como 5 etapas, ¿no? No voy a meter muy a fondo, ¿no? Pero sí, o sea, te enojas, estás enojado, no lo quieres aceptar, de que perdiste el dinero en tu emprendimiento, te enojas, te da coraje y después ya lo aceptas. Y dices, bueno, voy a volver a empezar. Y el proceso del duelo, como te decía hace rato, es depende de la persona. Te puede durar un día, 2 días, 3 días, 1 año. Pero es un duelo, o sea, como dices tú, lo ves como un niño, como un hijo, tu sueño. Pues sí, tal vez sí, ¿no? No tanto así, pero lo quieres tanto.
Esa intensidad que decías,
sí,
¿no?
Esta intensidad lo quieres tanto, yo así lo viví.
Sí.
Lo quieres tanto que dices, ah, lo ves como un proceso de duelo. Así lo viví yo.
Sí, es bastante intenso como verlo. Pues sí, digo, es que a final de cuentas, como que...
Perdiste algo, por así, te sientes que perdiste dinero.
Sí.
Perdiste dinero, al fin y al cabo es una pérdida, ¿no?
Sí.
Sea de lo que sea.
Fíjate, te voy a compartir algo, no sé si esté bien o esté mal, digo, al final de cuentas a mí me ayudó,
ajá,
¿no? Pero dice también mucho de la personalidad de la persona, ¿no? Yo cuando empecé a emprender, yo te cuenta que lo vi como en un plano macro, uh-huh, o sea, desde arriba, ¿no? O sea, no micro de que ves este escenario y lo que estás viviendo, ¿no? Todos los días. Sino lo vi el emprendimiento como en un nivel macro.
Uh-huh.
O sea, como un estilo de vida.
Sí, claro.
¿Sabes? El hecho de decir, yo, si voy a emprender y me voy a aventar esta chamba de dejar, porque digo, yo salí de un negocio familiar donde yo ya sabía hacer todo. O sea, yo ya sabía manejar prácticamente todo el negocio.
Uh-huh.
Entonces, salí de ahí. Y dije, si realmente me voy a aventar esta chamba, la persona con la que estoy en este momento como pareja no me apoya. A lo mejor mis papás no lo entienden, ¿no? Mis amigos tampoco lo entienden y me dicen que ya me deje de
Es un macro duelo.
Lo ves así y dices, si ya te vas a aventar al duelo, necesito, porque me conozco, necesito algo que me motive. ¿Qué fue lo que hice? Acto seguido, puse una cartulina en mi cuarto con la pregunta de, si no lo logras, literal, así es, si no lo logras, vas a tener que aceptar que estabas en equivocado.
¡Qué vas fuerte! A estar, ¡te vas, confrontas!
Vas a estar a gusto con eso. O sea, eso era como la frase
muy confrontativa, estaba, pero buena.
Por eso digo, o sea, no sé si estuvo bien, pero me funcionó al final.
¿Sí?
Porque lo veía y decía, no, o sea, si a lo mejor este emprendimiento, esto en particular, no funcionó, lo que sigue.
Es que a ti lo confrontante te checa, sí, te motiva. A mí no. No, yo, si lo pudiera, estuviera llorando todo el día. ¿Sí me entiendes? Yo no sé si yo soy como de otra forma. Tú eres de esa forma. De hecho, ahorita lo que dices está bien curada porque lo estoy haciendo ahorita.
Ah, cool.
O sea, sí, te digo, estoy independiente en mi casa.
Bueno, digo, qué cool. Quién sabe, a lo mejor estamos mal, ¿no?
No, cool, pero, ¿no? Pero quiero llegar a lo que es. O sea, tú te pusiste una frase confrontativa, yo me puse una frase más amorosa.
Like. Ah, ok.
¿Sí me entiendes? Fue, yeah, fue, no sé, cree en ti mismo, ¿no? Un decía, o confía en la vida, disfruta la vida, o así. En sí. Yo soy más de esa onda, ¿no?
Sí, sí.
A mí me funciona eso.
Sí.
Ajá.
Es bonito eso.
Sí.
O sea, verlo
a cada quien le funciona extract, diferente, pero es lo mismo, ¿ya te diste cuenta?
Sí, sí, sí.
Ajá, o sea, es lo que estábamos diciendo de los libros.
Sí, sí, o sea, van hacia el mismo lado, pero cada uno lo hace diferente.
A su forma. A ti te una pregunta confrontativa te funciona y ahí está. A mí una frase amorosa escrita por mí misma me motiva. Ahí está, a lo mejor alguien más, una fotografía. Un mapa de estos que están muy famosos o fueron muy famosos los mapas de sueños,
sí,
¿no? Yo tenía mapas de sueños y no me funcionó eso. Adiós. Te digo que en este tiempo estoy reacomodando mi casa, literal. Y estoy poniendo frases en todas partes. una frase acá, frase allá, porque es mi casa, vivo yo sola, dije, ¿por qué? No me voy a motivar yo misma, y como hago muchas cosas, somos todólogos, sí. Tengo espacios para, o estoy asignando espacios para cada cosa.
Qué cool.
Sí, en mi casa.
Y que sepan, chido. Nuevamente reafirmamos que no hay una sola manera de hacer las cosas. Existen muchas maneras de hacer las cosas.
A lo que te acomodes tú. Exactamente. Pero sabes que te da miedo. Me había dado miedo salir de ese... De ese, ¿qué podríamos decir? De ese cuadro.
De ese bucle, ¿no?
De ese, ándale, del bucle. Sí. Y dije, ya, o sea, ya. Y fue, te lo estoy diciendo que fue apenas unos días.
Sí. Ajá. Y tú, por ejemplo, te sientes muy identificada, porque esto también es importante para los emprendedores allá afuera. Yo, por ejemplo, a mí esto sí me costó más trabajo llegar como a este punto, ¿no? Pero siento que nos, como que... Somos muy similares en ese sentido. El proceso de emprendimiento tiene muchas fases, ¿no? Porque somos todólogos, que hacemos todo, ¿no? Por eso tiene muchas fases. Pero hay un proceso que a mí, por ejemplo, me apasiona y no lo supe hasta el momento en el que vi mi Facebook y vi la cantidad de páginas de negocio que tengo. O sea, de todos los proyectos que creé. O sea, que dices tú, ok, algo dice de ti. O sea, conócete en el sentido de que a ti te gusta crear proyectos. Uh-huh. Eso de alguna manera se relaciona con innovar dentro de un mismo proyecto. Uh-huh. Porque también me gusta mejorarlos, ¿no? O intentar mejorarlos desde uh-huh. mi perspectiva, ¿no? Pero si tú eres una persona que eres así, identifica esas partes y utilízalas a tu ventaja. Uh-huh. Porque también puede llegar a ser algo... Digo, ahorita, antes de que empezáramos a grabar, estábamos platicando sobre el crear ideas y tener ideas y hacerlas nuestras cuando realmente no son nuestras, o sea, quedan uh-huh. en el aire, ¿no? Y otros las agarran y las vuelven realidad. Uh-huh. Y eso a veces juega en nuestra contra. ¿Por qué? Porque nos distraemos muy fácil.
Sí, claro.
Creamos un montón de cosas y al final es como, ok, ¿y qué hiciste, no? Pues...
Creé un montón de cosas.
Es como...
ideas.
Ideas, ¿no?
Sí.
Y eso es algo súper interesante que también, por lo menos yo dentro del emprender, sí batallé. Sin embargo, a la vez, tengo mucho esta, no sé si llamarlo habilidad, creo que sí podría ser, pero el crear como escenarios, posibles escenarios dentro de mi cabeza de las cosas que pueden llegar a suceder. Y eso como que me ayudó a salir de ese bucle, ¿sabes? Pero es súper interesante y creo que es algo, no sé a ti, ¿qué te ha ayudado como a frenar esa parte de, a ver?
Y muchos de los emprendimientos fueron así, ¿eh? Ideas nada más que nunca estuvieron escritas, ¿sí? Todo el tiempo. Que, y si hago esto mejor, y si hago el otro. ¿Sabes qué creo que es?
¿Qué?
Desenfoque.
Ok.
Te desenfocas y te crea ruido tanta cosa que quieres... no hacer lo que debes de hacer.
Sí, como que sabes, pero es como...
Sí. Ah, no, mira, no mejor hago un café. Bueno, y si ese café lo pongo dentro de una tienda y lo hago... Que al fin y al cabo te termina en donde debes de estar. Sí. ¿No? Joyería. Así donde decir, o tú, no sé.
Sí.
¿No? Y es puro desenfoque. Es puro desenfoque a no sentarse y decir, siéntate a escribir lo que realmente quieres hacer. No en que la idea... O la posible, como dice, posible escenario.
Sí.
Porque si no, así nos vamos a llevar todo el tiempo. Sí. Y créeme que cinco, ¿cuántos años? ¿Seis años?
Sí.
Es de tiempo.
Sí.
Es de tiempo darte cuenta. A veces uno les cuesta menos tiempo.
Sí.
Pero lo importante es llegar.
Sí. Sí, utilizar tus habilidades. Bueno, vamos a decir las herramientas que tienes. O sea, internas, externas, utilizarlas para algo productivo, no ocuparte por ocuparte, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Están las personas que se ocupan todo el día y los productivos, ¿no? Después. Ajá. Pero sí.
Un rabia con eso también.
Sí, es que aquí podemos
estar hablamos 10,000 horas.
Sí. Tu experiencia más gratificante emprendiendo. O sea, que diga, ahora el otro lado de la moneda, lo que digas tú que, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero quizá los niños, digo, el hecho de los niños a lo mejor, pero también la parte de la ropa es algo que tienes muy presente desde siempre. Entonces, ¿cuál ha sido para ti tu experiencia más gratificante?
¿Sabes? que hace rato comentaste es una palabra que quería hablar sobre eso y ahorita lo voy a hacer.
A ver.
El estilo de vida.
Ok.
¿Sí me entiendes? El emprendimiento, como dices, comparto esa parte, es volverlo parte, o sea, ya fue un emprendimiento, ahora lo vuelves un estilo de vida.
Ya. Yeah.
Entonces, creo que eso es lo más gratificante para mí. En estar en el proceso en el que mi emprendimiento se está volviendo mi estilo de vida. Y quiero aclarar, ¿eh? Y no porque me esté dando dinero. Sí, todavía. No, no, pero todavía. Esa, ajá, es, pero.
Esta libertad.
Ajá, pero la libertad de elegir qué hacer.
Ya.
Se siente tan bonito, de verdad. Y como dijimos, se tienen que dejar muchas cosas, duelen muchas cosas que no quieres dejar. Personas, familiares, casas, amigos, todo, todo. Y no quiere decir que no están ahí, sino que tienes que aprender a decidir lo que quieres hacer, o sea, elegir cada día.
Sí.
Eso es lo más gratificante, porque es un estilo de vida, realmente. Es un estilo de vida. Sí. ¿Quieres ser emprendedor? ¿Quieres ser dueño de tu negocio? Ármate un estilo de vida. Con todas esas herramientas que están en todos los libros de, si quieres, de autoayuda que nos gusta leer. Los podcasts, el YouTube, lo que quieras, todo, todo. Agarras a las herramientas que vas conociendo y las adaptas a tu estilo de vida. Hasta de cómo te levantas si te quieres levantar a las 2 de la tarde. Pero sí. Trabajaste la madrugada.
Sí.
O te quieres levantar a las 5 de la mañana y duermes en la noche. Como quieras. Si trabajas 7 días, 3 días, 8, 5, 4, 3, 2, no importa. Tampoco es matarte los 7 días, como te digo, el equilibrio. Sí, claro que. Serte. Ajá, claro que los 7 días trabajas, pero no de la misma manera.
Sí. Sí, ese es como esa. Hay un creador de contenido. Gary B, no sé si lo has escuchado, si lo has visto, pero él habla como de...
Soy malísima para los nombres.
Sí. Si tú tienes la audacia de emprender, estás teniendo la audacia, o sea, estás siendo lo suficientemente audaz...
Sí, claro.
...para decir, quiero ser emprendedor, atente a lo que conlleva eso, ¿sabes? Atenerse a... Saber que muchas veces, por ejemplo, en mi caso, que sí lo llevas a un extremo, pero de cierta manera es como, son ciertas cosas que te llevan a querer obtener ese estilo de vida. Porque te tienes que caer o te tienes que recibir a lo mejor un golpe en la boca de la vida, de decir, no, es que no es como tú dices, ¿sabes? Ajá, es como, bien. Es que no estás bien, ¿sabes? Y
a eso se da como un ejemplo muy, muy, muy así, muy... Para entenderlo todos. Que los lunes te comías un café y un pastel en una cafetería que te gusta.
Sí, sí, sí.
Pero todos los lunes. Ibas por tu café y tu pastel. Oh, y así, ¿no? Pero triste, diría. Entonces, ya no lo puedes hacer porque este dinero destinado para tu café y tu pastelito, lo ocupas para el estilo de vida que quieres llegar a tener.
Sí.
Entonces dices...
Sí.
La balanza a veces no es fácil de equilibrarla. y no está mal que te equivoques. Que vayas el lunes y te comas el café y el pastel y te quedaste sin dinero para, no sé, ¿no? Para comprar más mercancía.
Sí.
Te lo digo.
Sí, hay una anécdota que a mí me pasó con una persona cercana a mí, mi mamá, que... O sea, te estoy hablando poco antes de que CAT realmente fuera un proyecto que se sostuviera por sí mismo, ¿no? Justamente meses atrás de esto, me dijo mi mamá, estábamos caminando hacia un Oxxo, y yo dije, esto me antojó un café, pero no. Yo así, ¿no? Pensé en voz alta. Y ella me dijo, no, pero es que si te quieres dar ese gusto, ¿por qué no te lo das, no? Y quizá a lo mejor la respuesta más que hubieran tomado todos es, pues sí, ¿verdad? Igual son 21 pesos, no me acuerdo cuánto costaba, ¿no? En ese momento, pero 21 pesos, pues, ¿qué tiene, no? Pero es como esa misma disciplina que uno tiene que tener, porque son 21 pesos, pero ¿qué pasaría si fuera más? ¿Qué pasaría si fuera una cifra mayor?
Claro.
O sea, ¿qué decisión tomarías? Porque al final de cuentas estás siendo congruente con tus acciones, porque te es natural a ti. porque sabes que necesitas ese momento de disciplina, porque te estás enseñando algo a ti mismo.
Sí, pero no es fácil. Exacto. Caes muchas veces. Sí. Y luego después es como, voy a asociarlo con esto de la disciplina en cuestión de las personas que a veces son adictas. ¿No? Que tiene una adicción en alcohol, o sí. Ya es muy profundo eso, ¿no? Sí. Pero, o sea, es una adicción de un día a la vez también eso. Un día a la vez. Bueno, me voy a tomar cafecito. No, a ver. La vida es hoy. Ah, un día a la vez. Si lo voy a tomar, ¿me va a llevar al lugar donde quiero estar? No. Ok, entonces no la tomo. Sí. Pero es como una preguntotota que te haces para las personas como yo, que nos cuesta la disciplina. Sí. Y yo sé que a todos, pero sí. Cuando te cuesta más, es el doble.
Y fíjate, cómo cierra esa anécdota, lo que me respondió ella fue, ay, hijo, pero pues es que, ¿qué pasa si el día de mañana ya no estás y no te diste ese gusto?
Oh, my God.
¿Sabes? Es como, tienes razón desde su perspectiva. Sí, me claro. Explico, o sea, yo en ese momento obviamente la juzgué,
no te voy a mentir.
Pero cuando te pones a verlo desde la perspectiva de esas personas, tienen razón dentro de su perspectiva.
Claro.
La cuestión aquí es que si lo ves desde mi perspectiva, es como si el día de mañana me voy y me muero, me morí siendo congruente con lo que yo creía y feliz haciendo lo que quería.
Exactamente.
Y este café es lo que menos importa, es realmente que pude llegar a ser lo que quise hacer.
Exacto.
¿Sabes?
Porque esa es tu perspectiva, exacto. Esas son tus ganas, es tu onda. Sí, híjole, qué importante.
Pero no es que estén mal.
No,
ojo,
no.
Porque es algo que yo, por ejemplo, cometí ese error muchas veces. El hecho de decir, no, pues es que tiene todo el sentido del mundo lo que te estoy diciendo. Ok, sí, pero tú. Es que la otra persona tiene otra manera de pensar, ¿no?
Eso, o sea, es súper importante. Y qué importante es tomar decisiones por ti mismo. Sin que no te seduzcan las palabras de otras personas.
Sí.
Es bien importante tomar decisiones por uno mismo. Y a veces es tan social, difícil. ¿No? Ah, claro. Los estereotipos de presión social ya me tienen hasta acá. Pero sí. No me importan al fin y al cabo.
Sí.
Pero es difícil quitarte esa creencia.
Sí. Uh-huh. Pues siento que podemos hacer una segunda parte. Digo, la verdad, siento que se compartió mucha experiencia de los dos en esta plática. Digo, si te diste cuenta, más que nada es eso.
¿Sí?
Es una plática y pues sí, digo, cualquier cosa. ¿Cuál es tu página? O sea, ¿tienes una página de la joyería
sí.
específica? ¿Cómo uh-huh. se llama?
Se llama Qué Chuli Colección.
Qué Chuli Colección. O sí. Si no, como Andrea Huerta, ¿no? También te pueden
sí, Andrea Huerta en Facebook.
En Facebook uh-huh. e Instagram. Instagram eres más activa, ¿no?
En Instagram estoy como yo soy andreita.lop.
No, ahí también largo.
Sí.
Pero bueno, ahí está. Igual les va a aparecer ahí en uh-huh. pantalla. Y pues muchas gracias, Andrea. Gracias por venir. Espero que te la hayas pasado muy bien.
Sí, muy divertido.
Y pues nos vemos en la próxima. Chao.
Adiós.